Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las familias españolas gastaron 108 millones de euros en test de antígenos en Navidad. Estos datos a los que ha tenido acceso COPE, pues muestran que en solo dos semanas se han vendido más de 15 millones de unidades. Álvaro de los Ríos.
El aumento de las ventas de los test coincidía en las fechas navideñas con los encuentros familiares y las celebraciones festivas habituales. En las semanas del 20 al 26 de diciembre y del 27 al 2 de enero de 2022 se marcaban máximos debido al auge de los españoles a realizar autodiagnósticos con los que descartar los contagios. Según los datos proporcionados a la cadena COPE por la consultora de salud ICVIA, la evolución de ventas de los test de antígenos en España del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 suman un total de 15.593.070 ventas unitarias, lo que ha supuesto un gasto de 108.356.240 euros para las familias españolas.
De antígenos han servido para que en los últimos 20 días se sumaran en nuestro país de media 110.000 contagios diarios, por eso, por coronavirus. Esto está provocando colapsos en la atención primaria. En Canarias, por ejemplo, el gobierno está estudiando ya en este momento subir a Gran Canaria a nivel alto de alerta COVID después de registrar ayer un nuevo récord por encima de los 2.000 contagios en 24 horas. En uno de esos centros de atención primaria está nuestro compañero Jorge Peris, concretamente en el Centro de Salud Barrio Atlántico de Las Palmas. Jorge, ¿qué imagen presenta este centro a esta hora? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El Centro de Salud de Barrio Atlántico es uno de los más afectados por la explosión de contagios de coronavirus en esta sexta ola. Para que se hagan una idea del colapso de la atención primaria en Canarias, por este centro están pasando del orden de 1.200 personas al día, más del doble de lo habitual en los últimos meses. El tiempo de espera para ser atendido supera en ocasiones las dos semanas y las colas para entrar, como es el caso ahora mismo, son interminables. Una situación que provoca las quejas de pacientes como Manuel y Ruimán.
Falta personal, te quieren atender bien, pero no pueden. Yo cuando me tocó para esto de la vacuna, lo tenía a las 11:30 y no salía hasta las 2:15 de la tarde. O sea que eran casi 3 horas.
Esta gente está saturada, tienen poco personal, ¿sabes? Se nota, aparte que ahora con esto del COVID se han multiplicado los casos, están ellos desbordados. Hombre, la solución es que yo creo que hay mucha gente en el paro.
Ambos coinciden en que la solución provisional pasa por reforzar las plantillas.
Pues ante esta situación, para liberar los centros de salud Asturias, se pretende cambiar el sistema para pedir la baja laboral. Pasa a ser prácticamente automática. COPE Asturias, Fernando Díaz.
En vez de los centros de salud, serán equipos de rastreo y la inspección médica los que se encargan a partir de ahora en Asturias de la mayor parte de las bajas. Cuando alguien dé positiva por COVID, serán los rastreadores los encargados de ponerse en contacto con él. Si no tiene síntomas graves, pero necesita la baja laboral, sus datos serán trasladados a la inspección, que se encargará de tramitarla telemáticamente. Los centros de salud solo seguirán atendiendo a los pacientes que lo requieran y también podrán prorrogar las bajas más allá de los 7 días iniciales si fuera necesario.
Además, las reclamaciones a los vuelos se han duplicado. El año pasado se duplicaron en 2021 con respecto a 2019, pese a una evidente bajada de pasajeros. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer cuando tengamos un problema, por ejemplo, a la hora de embarcar, es documentar todo lo que está pasando. Nos lo ha contado Iván Metola, que es abogado experto en derecho aéreo.
Hoy en día lo tenemos muy fácil porque, bueno, incluso tenemos teléfonos móviles que graban lo que está pasando, lo que nos está diciendo, y después con todo eso pues tendremos que evaluar quién tenía la razón, porque está claro que si nos están denegando el embarque, por la fuerza no vamos a poder entrar en el avión. Es lo que llamamos hacer prueba preconstituida, que no nos puedan después decir que es que no nos presentamos, que la culpa fue nuestra porque no llevamos la documentación que teníamos que llevar.
En caso de reclamar y ganar el litigio, pues tendremos derecho a una indemnización, a que nos paguen los gastos ocasionados por no volar y también el precio del transporte alternativo. Y no sé si te acordarás, pero el pasado mes de septiembre, en la entrevista que Carlos Herrera le hizo al Papa Francisco, le preguntó si había realizado alguna escapada de tipo personal que nadie supiera.
¿Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie?
No. No, yo las casas de familia donde he ido a visitar, que recuerde, son 3.
Bueno, pues es lo que decía el Papa Francisco en esa entrevista que concedió a Carlos Herrera, pero resulta que ayer el Papa sí que hizo una visita muy especial que te vamos a contar enseguida en unos minutos. Fue concretamente a una tienda de discos en el centro de Roma. ¿Qué música escucha el Papa? ¿Qué música se llevó? Pues a partir de las 3:30, aquí en Mediodía, lo desvelamos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Real Madrid-Barcelona, clásico en la semifinal de la Supercopa.
Es a las 8 de la tarde en Riad, desde las 7:30 de la tarde lo contamos en el tiempo de juego. El favorito, el Real Madrid, pero atención que Xavi recupera muchos jugadores. Puede ser el primer gran día de Ferran Torres con la camiseta del Barcelona, pero antes, Novak Djokovic. Estamos a pocas horas de saber si le dejan jugar o no a Djokovic en el torneo de Australia, pero lo último, Ángel García, es que está reconociendo Djokovic en las últimas horas contradicciones y errores en su llegada a Australia.
Por fin Novak Djokovic reconoce algún error, concretamente dos. Primero, un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su petición de visado. ¿Recuerdas cuando puso que no había estado en ningún otro país aparte de Serbia antes de viajar a Melbourne en los últimos 14 días? Bueno, pues estuvo aquí en España, en Marbella. Y además, otro error más grave, que es que aún estando el día 14 fue un partido de baloncesto Estrella Roja-Barcelona, como hubo positivo se hizo antígenos y PCR el 16, dice que no tuvo el resultado durante todo el día 17, con lo cual fue, aunque no sabía que era positivo, a un evento con niños y a un hospital, y el 18, ya sabiendo que era positivo, ya teniendo ese resultado, aún así no canceló una entrevista con el periódico L'Equipe, no les avisó de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista, aunque eso reconoce que fue un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Con toda esta nueva información, hay dos movimientos políticos. Primero, el del ministro de Inmigración australiano, que ha retrasado su decisión para ver si le echa de Australia. Y segundo, la primera ministra serbia, que ha dicho que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga hasta con 3 años de cárcel.
Djokovic y la Supercopa de España, que se juega en Riad, en Arabia Saudí, a las 8 de la tarde, se juega el Real Madrid-Barcelona. Vamos con noticias de los dos equipos. Empezamos con el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su duodécima Supercopa de España ante un Barça al que le ha ganado los últimos 4 clásicos. Ancelotti reconoció ayer que sus dudas están en la banda derecha. En principio será Lucas Vázquez el que juegue de lateral, aunque después de un mes sin jugar, Carvajal ya está recuperado. La gran incógnita es saber si junto a Benzema y Vinicius repite Asensio tras su partidazo ante el Valencia o apuesta por la verticalidad de Rodrigo. Si el elegido es el brasileño, el 11 sería el mismo que ganó en el Camp Nou en Liga el pasado mes de octubre. Ha estado esta mañana Florentino Pérez saludando y animando a los jugadores antes de la comida.
Y en el Barcelona, con Ferran Torres ya inscrito, la pregunta es si va a jugar algunos minutos Elena Condis.
Sí, van a jugar los 5 que han recibido la alta médica. Debutará Ferran Torres con el dorsal 19, de hecho apunta a titular, aunque no está para el partido completo, tras 3 meses parado por una fractura en el pie. También Araujo ha dicho, quiero estar en el 11 con una férula en la mano. Hace 5 días tan solo que le operaron de una doble fractura. Y para la segunda parte, Ansu Fati y Pedri serán las 2 balas en la recámara que se van a estrenar a las órdenes de Xavi en su primer clásico en el banquillo. El técnico todavía no les ha comunicado el 11 de manera oficial. Del hotel del Barça hoy solo ha salido Laporta, el presidente, a estirar las piernas antes de este clásico, el primero que se va a disputar fuera de España.
¿Y cuál es el mensaje del presidente de Jan Laporta en las últimas horas, Víctor Navarro?
Está contento de acompañar al equipo en Arabia y convencido de que pueden ganar al Real Madrid. Jan Laporta estaba sonriente esta mañana, feliz de disfrutar de un clásico lejos de casa y además ve muy bien a los suyos. Confesaba que Xavi está muy motivado y que los jóvenes serán una gran baza para el clásico. Laporta es optimista y cree que el Barça puede estar en la final de la Supercopa.
Tenemos al equipo muy motivado. El entrenador, por fin, yo creo que tiene donde escoger. Lo he visto muy motivado, como siempre. Xavi transmite optimismo. Y además, pienso que estos jugadores jóvenes que tenemos, es una baza muy importante que nosotros pues vamos a jugar, ¿no? Porque es la fuerza del talento y la fuerza de la juventud con talento. Y esto pues lo tenemos. pues esta combinación de gente joven con talento que todavía no sabe lo que es ganar en un clásico.
Un par de preguntas más sobre el clásico. Melchor Ruiz, ¿cómo van a estar las gradas del estadio donde se juega el clásico?
Bueno, hay que decir que hay un buen ambiente en Rayad, en Arabia, para presenciar esa primera semifinal de la Supercopa de España entre el Barça y el Real Madrid en el estadio Rey Fahd. Recordemos, se vendieron las entradas prácticamente en una hora con unos precios que oscilan entre los 10 euros la más barata y 580 la más cara. Un estadio que está en pleno desierto, que tiene capacidad para 67.000 espectadores, pero que, ojo, con las restricciones se espera que haya 30.000 aficionados para ver ese primer clásico oficial fuera de España.
Y la otra, Pedro Martínez, ¿quién es arbitra en este partido?
Pues va a estar Munera Montero en el campo y González en el VAR. Es el primer clásico para Munera Montero. Le hubiese venido mejor pitarlo el año pasado cuando estaba muy bien. Ahora anda flojete, está 17º en mi clasificación. Solamente una derrota con los dos equipos.
El partido es a las 8, desde las 7:30 en el tiempo de juego. Y mañana la otra semifinal. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, Javier Gómez?
Bueno, en algo menos de dos horas, con Rochano, tendremos aquí en Rial la rueda de prensa previa al partido de mañana. Simeone y Coque serán los encargados de hablar antes del entrenamiento oficial. Esta mañana, sesión de activación. El Cholo cada vez tiene menos dudas. El sistema del año pasado se va a imponer 5-3-2 con el sacrificio de Rodrigo de Paul en el medio del campo y la entrada del capitán Jorge Resurrección Coque.
Dos noticias más del Atlético de Madrid. La primera no es buena porque José Manuel Segarra, ¿qué dice el Valencia sobre la salida de Bas al Atlético de Madrid?
Pues ha sido la principal conclusión, Corrochano, la que se ha llegado después de la reunión que han mantenido esta mañana el presidente, el director deportivo y el entrenador. No hay sustituto de garantías para Daniel Bas, así que se le cierra la puerta de un portazo de salida al futbolista danés. Por cierto, te cuento, Corrochano, que en esa reunión también se ha puesto encima de la mesa el nombre del central de Osasuna, Aridane, para reforzar al Valencia, aunque se sabe que el conjunto rojillo no lo va a poner fácil.
Y la otra noticia es de futuro. Antonio Ruiz, ¿qué tiene decidido el Atlético hacer con Luis Suárez?
Bueno, lo contamos anoche en el partidazo. El Atlético está planificando la próxima temporada sin Luis Suárez. El killer uruguayo cumple contrato en junio, pero el club no tiene la intención de renovarle. Situación, además, que conocerían las dos partes. Hemos podido saber también que hace ya tiempo que la dirección deportiva busca un 9 en el que se piensa gastar la pasta, un 9 para el verano que viene.
Y ahora, noticias del Athletic de Bilbao. Acaba de terminar la rueda de prensa de Marcelino José Ángel Peña.
Sí, acaba de terminar el entrenador rojiblanco su comparecencia pública. De cara al 11, las principales novedades podrían ser Oier Zárraga en el centro del campo y Nico Williams por banda derecha. Marcelino, que ha asegurado que este equipo es mejor que el que ganó la temporada pasada la Superliga.
Estamos muy contentos de estar aquí, tener la oportunidad de, con dos partidos, ganar un título. Sabemos que nos enfrentamos a un muy buen equipo, a la vez también somos conscientes de nuestro nivel competitivo, lo que nos indica que bueno, no estamos lejos de ellos. Sí podemos estarlo a lo largo de una competición de 38 jornadas, pero en un partido sabemos que la igualdad es la nota predominante.
Y Álvaro Rubio, ¿cuál es el mensaje que lanza el presidente del Athletic de Bilbao?
Muy parecido, parece todo oficial. Hay que recordar que el Athletic defiende título, que Marcelino cuando lo ganó llevaba apenas una semana al cargo, que se cargó primero al Madrid, después al Barcelona, que las eliminatorias se le dan bien. Para el presidente Aitor Elizegui, el Athletic llega este año mejor preparado.
A mí también me parece un equipo más capaz, más preparado y más trabajado que hace 12 meses. Muchos pensamos que podríamos repetir lo que demostramos, ¿no?, el año pasado. Son más de 24 meses de eliminatorias. Desde diciembre del 19 es un equipo que ha demostrado que en el mundo del playoff se siente valiente.
La Supercopa y ahora Superberti con Supergema Santos.
Pues sí, Supercorro, con super regalazo para todos nuestros oyentes, porque ahora mismo abres Berti.es y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Super seguro de coche desde solo 180 euros con Berti. Y además con ellos ya sabes que es todo súper fácil, que puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99 euros la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on. ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El sábado hay un Betis-Sevilla de Copa, pero se habla del mercado, porque en el Sevilla Escalera, ¿con quién se quiere reforzar el Sevilla?
El Tecatito Corona se va a convertir en el primer fichaje de invierno del Sevilla. El mexicano del Oporto es una vieja aspiración de Lopetegui y firmaría hasta 2025 por una cifra no muy elevada, ya que acaba contrato esta temporada. Tecatito ya coincidió con Lopetegui en el club luso y vendrá a reforzar la banda derecha.
Y en el Betis Ocaña, noticia de hace tan solo unos minutos, renueva Fekir.
Efectivamente, la gran noticia del día es la renovación de Nabil Fekir, que va a continuar ligado al Real Betis Balompié 3 años más hasta la temporada 2026. Es sin duda el referente del conjunto verde y blanco y el eje del proyecto de futuro del equipo de Manuel Pellegrini, que hay que recordar que ya ha renovado este año a Canales y también a Borja Iglesias. Con el derbi a la vuelta de la esquina, toda esta noticia lo que hace es insuflar de optimismo a un Betis en el que en boca de Juanmi y en Cope Más Sevilla se aseguraba que no hay favorito para el partido.
Bueno, yo creo que en este tipo de partidos, pues yo creo que el favoritismo queda a un lado. Así que ahora, como digo, en el factor campo, cualquiera que no, pues es importante porque tenemos a nuestra gente, ¿no? Ahí desde el primer minuto apoyándonos e impulsándonos, pero bueno, creo que eso es el favorito que queda aparte.
Y así ha despedido la afición del Cádiz a Álvaro Cervera.
Y lo dije siempre, lo dije hace mucho tiempo, nunca me iré del Cádiz, a mí me echarán del Cádiz, y así ha sido. Sé que es fácil, después de haber ascendido el equipo a primera, después de muchos éxitos, pues decir, bueno, pues doy un paso a un costado. Aquellos que alguna vez me lo insinuaron, siempre dije, no entendéis del sentimiento que nosotros tenemos por ese equipo, por esa ciudad.
Rubén López se va a Cervera, llega Sergio González.
Sí, se ha ido Cervera en un día también complicado y ya ha llegado Sergio González. Desde ayer entrenando con el equipo, tiene la misión difícil de salvar al Cádiz, que está ahora mismo a 4 puntos de la permanencia, pero el ex del Valladolid, del Español, viene con ganas, con fuerza y con ilusión de remontar el vuelo.
Bueno, lo que está claro que lo primero que les hemos dicho, que los que van a conseguir el objetivo no van a ser ellos, ¿no? Nosotros venimos a darles unos matices, a dar una organización, a intentar ayudarles en el camino, pero realmente protagonistas son ellos. También les he hecho ver que si lo han conseguido una vez, se puede conseguir otra vez, ¿no? Está claro que quizás ahora mismo la dinámica no es la mejor, pero está claro que el Cádiz ha hecho muchísimas cosas bien durante todo este tiempo.
Unas cuantas noticias ahora de mercado. Empezamos en Valencia. Rafa Vallejo, ¿Maxi Gómez se puede marchar del Valencia?
Tiene ofertas para salir en este mercado de invierno. Primero fue la Fiorentina quien llamó al jugador. Desde hace unas semanas tiene también la oferta de la Juventus de Turín, a expensas de lo que pueda pasar con el ataque del equipo juventino, con el asunto, por ejemplo, de Morata. El Valencia dice que no saldrá en este mercado, pero la información que tenemos es que si hubiera una buena cantidad sobre la mesa, se contemplaría. Además, te cuento, más contratiempos para Bordalás. El equipo ha pasado hoy pruebas PCR y 5 jugadores, Bas, Maxi, Elder Costa, Cilesen y Cheryshev, se han marchado a casa.
Esta es noticia primero en COPE, porque está a punto de cerrarse la llegada de Borja Mayoral al Getafe, Gemma Santos.
Pues sí, Corro, desde ayer por la tarde, tal y como contamos el fin de semana en Tiempo de Juego, y está todo acordado para que llegue al Getafe. Todo acordado entre la Roma, el conjunto azulón y el Real Madrid, y Borja Mayoral jugará en el Getafe en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra.
Roberto Arrillaga, ¿a quién quiere Mendilibar para el Alavés?
Pues el Deportivo Alavés quiere la cesión de John Guridi en este mercado de invierno. El Azpeitiarra ha estado parado más de 3 meses por una lesión muscular y necesita jugar, y la llegada de Rafinha también parece que le puede cerrar las puertas a ello. Así que Sergio Fernández, el director deportivo del Alavés, quiere incorporarlo en este mercado de invierno en calidad de cedido. Otra de las prioridades del equipo es el lateral derecho. Parece que está muy cerca la opción de Manuel Tenaglia, lateral derecho de Talleres argentino, que recalaría en Vitoria cedido por los próximos 18 meses y con opción de compra.
Esta es noticia COPE también. En Elche, Jero Tormo, ¿quién renovará si el Elche sigue en primera división?
Pere Milla, el hombre de los goles importantes en las últimas temporadas del Elche Club de Fútbol, no hay que olvidar su tanto en Montilivi, que dio el ascenso a primera división al conjunto franjiverde, renovará de manera automática con permanencia en primera división del conjunto franjiverde. El delantero catalán termina contrato a final de temporada, es uno de los nombres reclamo para la categoría para los equipos del perfil ilicitano, pero el Elche tiene controlado el futuro del delantero ilerdense.
Y esto también es primero en COPE, en el Levante, Pedro Zamora, ¿qué han hecho con el contrato de Alessio Lichi, el entrenador?
Pues el presidente va a formalizar de manera inminente y por escrito las nuevas condiciones del italiano acorde a la primera división. Eso sí, según hemos desvelado en COPE, no habrá ninguna cláusula de ampliación más allá del 30 de junio, aunque Alessio logre la permanencia. El futuro entrenador lo tiene que decidir el futuro director deportivo.
El domingo hay un Valencia Atlético Baleares en la Copa. Acaban de escuchar a Rafa Villarejo. 5 positivos en el conjunto valencianista. ¿Y con cuántos jugadores prepara el partido contra el Valencia el Atlético Baleares? Jordi Jiménez.
Con solo 12 futbolistas en la primera plantilla está preparando el Atlético Baleares el histórico duelo de Copa del Rey contra el Valencia del domingo a las 12. Hay esperanzas en ir recuperando jugadores, pero hasta final de semana que pasen nuevos test no saldrán de dudas.
Enseguida, más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Andrea Peláez, hoy hay jornada de la Liga Iberdrola.
7 encuentros se juegan en esta jornada intersemanal, salvo el Real Madrid-Granadilla-Tenerife aplazado por coronavirus. El Atlético de Madrid visitará el Villarreal, que busca salir del descenso, y las rojiblancas vuelven tras un mes sin competir después de aplazarse sus dos últimos partidos. El Barça, el líder, recibirá al Sporting Huelva sin Aitana Bonmatí lesionada, y la Real Sociedad segunda visitará al Valencia. A las 4 arranca la jornada, que finalizará a las 9:15 de la noche.
Copa África, se está jugando a esta hora un Túnez-Mali, César Abadía.
Sí, que en el minuto 60 va ganando Mali 0-1. Para los frikis futboleros que lo quieran seguir, la jornada continúa con un Mauritania-Gambia a las 5 y un Guinea Ecuatorial que tiene 15 jugadores nacidos en España contra Costa de Marfil a las 8. La jornada de ayer se cerró corro con empates a 0 en el Algeria-Sierra Leona y el Sudán-Guinea-Bissau y la victoria 1-0 de Nigeria al Egipto de Salah.
Rally Dakar, Carlos Miquel ha terminado la 10ª etapa.
Y con buena actuación de los pilotos españoles, muy buena. Joan Barrera ha terminado 3º la jornada y Lorenzo Santolino 5º en motos. Lo que pasa es que luego le han penalizado a Joan Barreda. Le han penalizado con 4 minutos, con lo cual en la general se colocaba a 6, ahora va a estar a 10. Y en coches, segundo puesto para Carlos Sainz en un doblete del equipo Audi. Peter Hans el primero, segundo Carlos Sainz. A Latilla le ha metido, ha quedado 1 minuto por detrás de Loé, 1 minuto y medio. Lo tiene a tiro, solo 2 jornadas, 32 minutos de ventaja sobre el piloto francés.
Está a punto de comenzar el europeo de balonmano y Luis Malvar, enviado especial. Hay varias selecciones que están protestando por la falta de seguridad ante el COVID.
Pues así es, en Hungría, en la ciudad de Szeged, un caos organizativo donde evidentemente han denunciado a la selección de Francia y Toni Gerona, entrenador de la selección de Serbia, en el hotel de las selecciones. Están los jugadores entre los clientes sin mascarillas, juntos por los pasillos, sin pruebas para todos los equipos y algunos jugadores ya infectados. Por otro lado, la selección española ya ha entrenado esta misma mañana en el Odrin EP, la arena de Bratislava, preparando el partido ante la República Checa mañana a las 6 de la tarde.
Y ahora, baloncesto. Euroliga, Albert Díez, ayer volvió a perder el Barcelona.
Sí, otra derrota del Barcelona. Corrochano, van 3 seguidas entre todas las competiciones. Está con el 73-75 ante Armani Milán. Primera derrota en casa en competición europea esta temporada. Y está claro que el Barcelona atraviesa un bache tras el brote de COVID. Queda con 15 triunfos en 20 jornadas y un partido pendiente. Todavía líder, pero no es un momento fácil. Además, mañana llega el campeón de Europa, también en el Palau, el Anadolu Efes.
Ahora, equipos españoles en la Eurocup y en la Liga de Campeones, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, Valencia visita
al Ulm a las 7:30 sin Laveirier, positivo por COVID. A las 9, Juventud recibe al Lokomotiv Kuban con el liderato del Grupo A en juego. Y en la FIBA Champions a las 8:30, primer partido de la eliminatoria entre Tenerife y Pinar Karsikaya por una plaza en octavos.
Barra Center, Memphis se confirma como el equipo más en forma de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Grizzlies ganaron anoche a los Warriors y suman su 10ª victoria consecutiva, mejor racha vigente en la competición. Con su estrella Ja Morant a nivel All-Star, los de Memphis se afianzan en la cuarta plaza del oeste y amenazan la tercera posición de los Utah Jazz. Además, los Suns vencieron en Toronto, lo que unido a la derrota de Golden State coloca a los de Phoenix con el mejor récord de victorias de la NBA. Del resto de la noche, destacar la paliza de Chicago a Detroit por un margen de 46 puntos y el triunfo de los Pelicans sobre los Wolves, merced a un triple sobre la bocina de Brandon Ingram.
Y Ángel García, ¿qué están haciendo los tenistas españoles en Australia?
Se sigue jugando en Australia aparte del tema Djokovic y buenas noticias para nuestras chicas. Han ganado Muguruza, Alessandrova y Badosa Tomljanovic. Esto es en Sydney, donde perdió Pedro Martínez. En Adelaida, derrotas también de Munar y de Parrizas.
Bueno, Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues te estamos escuchando, porque estamos buscando una palabrita que nos dejaron los árabes cuando estuvieron hace unos cuantos siglos en España, ¿verdad?
Sí, nos la dejaron
en la península.
En nuestro idioma. Una palabra que dijimos que empieza por A, pero no por Al, que es el comienzo más habitual en las palabras que nos dejaron los árabes en el alfabeto castellano. Que tiene varias acepciones, pero más que nada cuando lo escuchas te viene a la cabeza algo militar, es un término militar. Y bueno, también por eso, fíjate, casi es una palabra hasta futbolera, pero la pista que voy a dar hoy es que es una palabra que ha traspasado fronteras, porque, por ejemplo, en inglés se dice igual, en alemán se dice igual, en francés se dice igual,
¿sí?
O sea que es una palabra internacional. ¿Mm? En italiano se dice casi igual, se le añade una E, porque son así los italianos, pero...
¿Sí?
Pero es una palabra que surgió aquí, en la península, con los árabes y que ha traspasado fronteras.
Vale, perfecto. Es una palabra que
y mañana
es la misma.
Una pista, en una pista definitiva para que sea súper chula.
¿Qué ibas a decir? ¿Algo deportivo que sobre esa palabra?
Sí, pero mañana la diré, mañana la diré.
Perfecto.
Porque es una palabra futbolera, ¿verdad?
Es una palabra futbolera, sí. Pero aquí en Europa y allende de los mares.
Allende
también.
De los mares, sí. Mañana lo decimos.
Muy bien, Pedro. Te voy a decir una cosa, Pedro. Esta tarde, 7:30...
Sí, pero tengo que ir.
Eso te iba a decir, si no has sido convocado antes.
He sido convocado antes.
A las 6:30, porque hay una previa en el YouTube de tiempo, en el canal de YouTube de Tiempo de Juego.
Sí.
Y hay una previa a la previa del partido a las 7:30.
Me he dicho para que esté ahí sobre las 6:15, o sea que, bueno, me esforzaré por llegar pronto. Sí.
Perfecto. Un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Adiós.
Bueno, y ahora el comentario en el partidazo de lo que es este partidazo, el Real Madrid-Barcelona.
El partido tiene un color previo... hacia el Madrid.
Blanco.
Salvo Guas, menos para Tomás, que el otro día dijo 50-50, sí. Y que hoy es capaz de decir 40-60 para el Barça. Hoy, no. ¿qué porcentaje dices? ¿50-50?
Lo que entendemos de esto lo vemos así.
Vale, no. Y te digo una cosa, te entiendo también. Porque es verdad que es un partido. O sea,
Hombre, es un partido. Pero la Supercopa, ¿qué se la da? ¿Al que ha estado mejor durante los primeros 4 o 5 meses de temporada o a los que juegan 90?
Que sí. O el Madrid se puede quedar con 10 a los 15 minutos, sí.
No, yo no entro en cosas raras. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. 50-50 a un partido con un trofeo puesto, con la ilusión de dos equipos puestos. Oiga, que hay unos que llegan mejor que otros, por supuesto, pues no son todos siameses. Pero a un partido así de estas circunstancias, yo para mí 50-50,
lo que no sé es si es verdad lo que decía ayer Piqué Movistar, que decía... ojo, porque no somos los del partido de liga. Estamos como, vino a decir, como que anímicamente estaba mejor el equipo.
Juanma, ¿tú te acuerdas las declaraciones de los jugadores del Barça antes de ir a Múnich?
Sí, bueno, no. ¿A qué te refieres? Sí.
Pues que eran optimistas.
Ah.
Yo lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Se puede conseguir el milagro, se puede ganar.
¿Qué van a decir?
Pues joder, lo mismo que van a decir hoy.
Pues
¿qué
claro,
van a decir?
Pues claro,
no van a decir lo contrario.
No, perdona, lo de Múnich era más difícil.
Estamos mejor, somos
que yo no digo que sea más fácil.
Ahora seguimos hablando del partido del Real Madrid-Barcelona. Antes, la encuesta del día en arroba deportescope que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Por el clásico de esta noche y quién es favorito. Hemos dado cuatro opciones. Muy favorito el Madrid, favorito el Real Madrid, partido al 50% o favorito el Barça. Y de momento el 39% da favorito ligeramente al Real Madrid.
O sea, solo ligeramente favorito. Muy bien, de eso hablamos también en el 106.3 con los envíos especiales de la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tú me extrañarás, yo te extrañaré. Brindaremos juntos por el falle. Encerré un instante en esta canción y guardé la llave bajo tu piel. Llegó la luz o al rincón más apagado. Los labios más urgentes de repente.
Pues así suena el primer criptoclip del mundo, el primer videoclip financiado por Bitcoins. Es Bajo tu piel, la nueva canción de Hueco. Desde que comenzó su carrera en solitario en 2006, pues ha pasado por la rumba, por el reggae y también por la balada. Y ahora se ha lanzado, pues ya lo ves, a las criptomonedas, gracias a todo ese tiempo libre que tuvimos durante los meses de confinamiento. Mientras unos se dedicaron, por ejemplo, a hacer bizcochos, pues Iván, el Hueco, aprovechó para leer y para documentarse. Al mismo tiempo veía también cómo algunos negocios de campamento, su barrio de siempre en Madrid, pues tiraban la toalla. Uno de ellos era la pastelería Marimer. Llevaba en pie desde 1975 y era el lugar de encuentro del barrio. Sus roscones, sus cafés o los pepitos de chocolate llenaban cada día sus mesas. Pero las dueñas no soportaron el revés que supuso la pandemia.
Tenían ofertas de floristerías, de parece ser que de casas de apuestas también, porque este era un esquinazo que es verdad.
Perdona,
que tenía
Finta,
mucha afluencia de público. Entonces yo me aterrorizaba, yo dije, ¿cómo una casa de apuestas aquí? A ver, vamos a... Además era un negocio muy romántico, yo me tomaba aquí un café tres veces por semana con mis padres, ¿no? Me iba de gira y cuando volvía, ¿dónde quedamos? En Marimer, ah, venga, un cafetito en Marimer.
Pues las dueñas tuvieron que cerrar en abril de 2020 y Hueco se negó en rotundo a ver cómo su barrio perdía una de sus mayores insignias. En abril compró el local con su mujer, con Laura. Gracias a las inversiones que hizo a través de las criptomonedas, pues reunió parte del dinero. El resto, haciendo malabares.
Teníamos unos ahorrillos de la música y, pues como todo hijo de vecino, pedir un crédito ICO también, que al final, uno se lo piensa, al final te endeudas, pero bueno, había que ser valientes. Y sí que le hicimos una remodelación muy buena, muy como si fuera del centro, porque yo la quería muy bonita, ¿no? Y que el barrio estuviera orgulloso de esta pastelería, ¿no? Que no necesitaran ir al centro para tener una pastelería a la altura.
Los mejores años de nuestra vida. La mejor luna sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan.
Pues en diciembre Marimer volvió a abrir sus puertas. Le dieron un lavado de cara, pero sus fundadores se quedaron grabados en la pared. Don Ángel y Doña Victoria ocupan en forma de graffiti el muro más grande de la pastelería. Además, contrató a los antiguos trabajadores y los nuevos eran todos del barrio. Lo mejor de la pastelería, sin duda, es su obrador. Es de los pocos que quedan en Madrid. Iván se acuerda perfectamente de lo importante que fue tener funcionando ese obrador en los días más duros
de la Borrasca Filomena.
Cuando no se podía acceder a las calles y, claro, los panes que venían de grandes panificadoras a las tiendas del barrio no podían acceder. Entonces, los únicos que teníamos pan, pudimos dar pan calentito a una fila de gente, me acuerdo que había aquí, por la calle Galicia y todo, bueno, como 200, 300 personas y todo nevado, ¿no? Y la gente se llevaba pan caliente a su casa. ¿Tú sabes el orgullo que era poder dar ese servicio a la gente?
La compra y la remodelación de la pastelería Marimer y el primer videoclip del mundo financiado con criptomonedas. Ante la adversidad, Hueco ha decidido reinventarse.
Bueno, dice el refrán que a la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces, si no pasa la pandemia, yo hubiera seguido con mi gira, no hubiera tenido un solo segundo para pensar en otras cosas, para pensar en que hay mundo más allá de la guitarra, para pensar en Marimer, para pensar en criptomonedas. O sea, a veces un contratiempo, según te lo tomes tú, o le echas valor, sacas pecho, te vuelves creativo y ves la manera en la que puedes avanzar.
Pues Iván Sevillano, Hueco cumple este 2022 15 años como artista que ojalá pueda celebrar en una gira por 15 ciudades españolas. Se empezará en marzo, si la pandemia le deja, y será el broche del lanzamiento de su nuevo disco. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos, ordenado divina entre bombardeos. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La muerte de Vera, la pequeña de 4 años que sufrió la semana pasada un traumatismo tras ese accidente en un castillo hinchable registrado en la localidad de Mislata, en Valencia, pues dejó en silencio a España. Y más aún cuando los padres ayer anunciaron la donación de los órganos de la pequeña para que 5 niños puedan seguir viviendo. Ángel Correas.
Sí, Pilar, te decía que es un gesto más que emotivo que merece ser recordado, desde luego, al igual que otros muchos, como es el de Mario, un papá de 36 años que ha salvado la vida de su propio hijo, de Leo. El pequeño Leo nació en octubre del 2019 con una malformación biliar que le afectaba directamente al hígado. Tras un trasplante fallido, las alternativas se redujeron y Mario no dudó ni un momento, claro, en meterse en un quirófano para ceder a su hijo parte de su hígado. Fue unos días antes de que España acabara confinada.
Y él cada día iba empeorando, llegó todo esto del coronavirus, que no se sabía lo que era. Madrid nos decía que hasta que no estuviera en fase 2 no se iba a poder realizar el trasplante porque no había UCIs. Para él sí, pero no había UCIs para adultos porque estaba todo infectado. Y claro, tú ponías la tele cada día, todo estaba peor, el niño cada día iba enfermando más y bueno, se ve un poco de la manera que dice, o se soluciona esto o se va a acabar mucho, mucho peor.
Llegó el virus, se pudieron hacer ese trasplante y bueno, y si todos teníamos que tener mucho cuidado con el coronavirus, en su caso, Mario y su pequeño Leo, pues muchísimo más.
Pasamos los 3, hace un año, fuimos prácticamente asintomáticos, pero hay que tener cuidado con muchas otras enfermedades de contagio que hay, ¿sabes? Pero como cualquier otro humano, al final está inmunodeprimido, es un poquito más débil, pero realmente, como nos dijeron los médicos, lo tratamos como una persona normal, como un niño normal, para que no esté en una burbuja metido, ¿sabes? Y él pueda tener la vida lo más normal posible.
Bueno, Leo es todavía muy pequeñito para entender lo que su padre ha hecho por él. Una historia que sin duda Mario le contará con orgullo algún día, porque como padre nos cuenta, ha sido lo mejor que ha hecho en la vida.
Y a día de hoy el niño sigue con sus revisiones, con sus controles, pero es un niño totalmente normal. Para mí es un orgullo como padre pensar que está funcionando con algo que es mío dentro y confiar mucho, le digo, en los médicos que tenemos, porque realmente a él nos salvaron la vida 2 veces y se salvan muchas a lo largo del año.
En un trasplante hay 3 actores principales: la persona que dona el órgano, quien lo recibe y también el que hace esto posible, es decir, los médicos expertos en trasplantes, como Juan Miguel Gil Jaurena, que es el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hemos hablado con él y nos ha contado pues que no todos podemos ser donantes porque se deben cumplir varios requisitos.
Aquellas personas que fallecen por una parada cardíaca. Si esta parada cardíaca se produce en un quirófano o en una UCI, se puede intentar reanimar el corazón o el resto de órganos y que a su vez puedan ser estimados como donantes, algo que hace unos años era impensable.
Esto se traduce, Pilar, en que si una persona fallece fuera del hospital resulta imposible salvar sus órganos, ya que en pocos minutos comienza su deterioro.
Pero la medicina no deja de avanzar y lo que realiza a día de hoy son las llamadas donaciones en asistolia.
En personas muy añosas, quizá el corazón pues ya tiene algo de arteriosclerosis y no es válido para ser trasplantable. En niños muy pequeñitos, menores de un año, tampoco se pueden echar muchos órganos, pero la inmensa mayoría en los rangos de edad normales se intenta aprovechar al máximo todos los donantes.
Bueno, y a todo esto se le suma la edad, ya que no siempre se pueden salvar todos los órganos.
Y hay varias cosas también que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que en España es obligatoria la donación por ley, pero también es verdad que se respeta siempre la voluntad final de la familia. Siempre se pregunta. Y si la familia no quiere o la persona fallecida había manifestado que no quería donar, eso siempre se va a respetar.
Bueno, además, la donación de órganos de personas que han fallecido solo se puede hacer si la muerte se ha producido, como decíamos, en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, porque eso garantiza precisamente la preservación de los órganos y que se pueda hacer una valoración correcta del donante.
España está a la cabeza de Europa en donaciones, con 38 donantes por cada millón de habitantes. Para hacernos una idea, el segundo país es Estonia y la media es de 25 donantes. Este liderazgo mundial se ha mantenido durante toda la pandemia, pero no se ha podido evitar con la situación sanitaria. No se ha podido evitar que esta situación sanitaria haya afectado de lleno a este tipo de intervenciones.
El motivo fundamental es que los donantes se generan en las UCI de los hospitales y en este primer trimestre, en la primera ola de la pandemia, pues los esfuerzos estaban dedicados a lo que era urgente, de manera que se produjeron pocos donantes y pocos trasplantes.
Trasplantes, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos podido decir esta palabra en estos días, Ángel?
Sí, no es para menos. Generalmente con esta palabra lo que nos viene a la cabeza, bueno, pues es eso, la imagen de un quirófano, ¿no? Los médicos con las mascarillas puestas, el sonido de los monitores, quizás un escenario frío que no es para nada agradable. Pero al final, Pilar, bueno, ¿sabes lo que no se imagina la gente cuando oye esta palabra trasplante?
¿El qué?
Bueno, a un padre volviendo a abrazar a sus hijos, a una chica cumpliendo su sueño o a un pequeñín sonriendo ajeno a lo que acaba de pasarle.
Y es que los trasplantes dan vida. A pesar de la pandemia y según el registro mundial, en el año 2020 se efectuaron casi 123.000 operaciones de este tipo.
Esto a nivel mundial. En España somos ese ejemplo de solidaridad y fueron más de 4.700 trasplantes.
Que se pueden traducir en que se salvaron más de 4.700 vidas. Y es que gracias a los trasplantes, pues hay personas que vuelven a nacer. Y hoy, esta mañana en Herrera en COPE, los fósforos nos han dejado, Ángel, muchísimas historias.
Sí, mira, por ejemplo, la de Pilar, aunque el protagonista es su hijo Pablo.
Cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16, estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices realmente.
Y ojo a este testimonio, Pilar. Elvira fue operada de corazón abierto a los 72 años. El cirujano le dijo que era mejor poner una pieza de cerdo, así lo explica ella, en vez de una pieza metálica. Y ahora nos cuenta que se ve más joven que nunca.
Cuando tenía 72 años me operaron a corazón abierto de una estenosis aórtica. Y me dijo el cirujano, tenemos que ponerle la pieza de cerdo, porque la metálica le duraría a usted unos 10 años y esta le va a durar 20. ¿Qué le parece si a los 92 la vuelvo yo a ver y le renuevo la pieza? Yo ya he cumplido 87, lo de 92, no sé si llegaré, esto va perfectamente.
Pues son solo algunos ejemplos de las miles de historias que otras personas pueden contar gracias a los trasplantes de órganos. La carne de gallina, escuchar a María Callas, ¿verdad? Pues María Calas fue testigo ayer de un momento fuera de lo común. Bueno, en sentido figurado, ¿eh? María Calas aparece en la portada de uno de los discos que está en el escaparate de la tienda de música Stereo Sound. Es una de las tiendas más antiguas de la ciudad de Roma. Tiene ese sabor añejo, ¿no? Ese sabor a vintage que la hace única, de esas que uno se para siempre a mirar el escaparate si pasea por las calles de la ciudad maravillosa que es en Roma. Bueno, pues ayer, en torno a las 7 de la tarde, justo delante de ese escaparate donde estaba ese disco de María Calas, en la misma puerta de la tienda aparcó un coche, un Fiat 500 de color blanco. De forma muy discreta, se bajó alguien y a continuación su escolta. Intentaban pasar inadvertidos. Sin embargo, fue totalmente imposible. La escena dejó boquiabiertos a todos los que estaban por esa zona, estaban cerca, entre ellos un periodista, Javier Martínez Brocal.
¡Santo Padre!
Bueno, Javier, a quien acabas de escuchar, no daba crédito a lo que veía. Estaba paseando cerca del Panteón ayer y fue testigo directo, por casualidad, de cómo el Santo Padre, el Papa Francisco, entraba en una tienda de discos. Pues allí dentro de la tienda el Papa estuvo unos 12 minutos, se le vio bendecir a la familia que está al frente del negocio, recibir como regalo también un CD cuyo título es el secreto mejor guardado en este momento y se le vio a continuación también salir de la tienda. Justo en ese momento Javier entró en la tienda, pero creo que el Santo Padre puede decir que cuenta con una familia amiga bien discreta. Javier Martínez Brocal es el director de la agencia de noticias de televisión Rome Reports. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿te has recuperado ya de la impresión?
La verdad es que fue muy divertido. Roma es una ciudad maravillosa y una de las sorpresas de Roma es que te puedes encontrar al Papa en cualquier lado, también en una tienda de discos. Así que poco a poco me estoy recuperando del shock, pero aquí es que es fácil en esta ciudad entrar bajo shock.
Oye, cuéntanos, sitúanos un poco, porque estamos diciendo que la tienda es muy céntrica, está justo al lado del Panteón, que además es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Cualquier turista se podía haber encontrado también, como tú, al Papa.
Pues fíjate que en la puerta estaban, sobre todo había taxistas, y los taxistas estaban también atentos como yo, y los pobres empezaron a discutir, no, entre bromas, porque llegaron algunos clientes y los taxistas querían esperar a ver que saliera el Papa, no querían llevarse a los clientes, pero debo decir que eran personas muy honradas y bueno, pues dejaron lo que estaban haciendo, que era esperar al Papa para empezar ese servicio. Así que debo decir que también me impresionó por los taxistas de Roma.
Bueno, tú como buen periodista además, Javier, hiciste tu trabajo, periodismo de investigación. Entraste a continuación en la tienda para hablar con los dueños. ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron?
Bueno, yo te tengo que decir primero que lo que me da es un poco de vergüenza, porque el pobre Papa, que tiene ya una vida difícil, que no pueda darse una vueltecilla sin que le pillen, es siempre un poco, pues debe ser agotador, ¿no? Entonces ayer me tocó pillarle a mí y entonces un poco me vienen ganas de pedirle disculpas, ¿no? Y esta familia también estaba bajo shock, porque ellos al principio no me querían abrir, y de hecho dejaron la puerta cerrada y me dijeron que no hablaban, y me tocó ahí esperar un poco de tiempo. Mientras esperaba, por cierto, llamé a Eva Fernández, a la corresponsal de la COPE, para pedirle consejo, a ver qué pasaba, y al principio pues tampoco ella se creía lo que había pasado, porque es que no me lo creía ni yo, que el Papa había entrado en una tienda de discos.
Oye, ¿no te dijeron nada entonces? ¿Qué hablaron? ¿Por qué disco se interesó? ¿Cuál fue el disco que le regalaron?
Mira,
nada de nada.
Cada pregunta que les hacía tenía que hacerla de un modo con sacacorchos, porque no decían nada. Primero me dijeron, mira, no te vamos a decir nada. Y digo, bueno, pero es que es un amigo de la familia. Y dijo, no, es un antiguo cliente. Porque él venía aquí en los tiempos de sacerdote. Y la hija le corrigió, no, mamá, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ah, pues sí, arzobispo. Y digo, bueno, y he visto que ustedes le han hecho un regalo, sí, pero no te vamos a decir cuál es. Y entonces yo les hice la broma, digo, seguro que es un disco de los Maneskin, estos que han ganado Eurovisión aquí en Italia.
Que eran italianos, sí.
Y entonces, claro, ellos tuvieron que corregirte, no eran los Maneskin, era música clásica.
Sí, pero no me pegaba a mí el Papa, con los de Eurovisión. No, mucho no me pega, Javier. Oye, déjame que incluya en esta conversación a nuestra corresponsal precisamente allí en Roma, la citabas tú hace un momento, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y enhorabuena, Javier, porque ahora mismo, Pilar, Javier es el periodista más famoso todavía, porque ya lo era en todo el Vaticano.
Bueno, no me extraña, pero Eva, ¿no es la primera vez que el Papa Francisco realiza alguna escapada fuera del Vaticano para acudir, pues, a alguna tienda en particular? Tengo entendido que también sorprendió a todos presentándose de pronto en una óptica para arreglar en persona sus gafas. O también acudió a una zapatería, ¿no?, para solucionar un problema con las plantillas de sus zapatos.
Sí, sí, es un ejemplo más de esa naturalidad y normalidad que preside la vida del Papa y que seguro haría más a menudo si sus desplazamientos no exigieran tantas complicaciones de cara a su seguridad y como ha dicho Javier, que le comprendo, que casi le da pena haberle pillado, ¿no? La primera vez efectivamente fue una óptica, Pilar, para cambiar los cristales de sus gafas, pero el dueño no daba crédito y no consiguió que el Papa se cambiara la montura. El Papa solo quería cambiar los cristales y por lo visto la montura era de las más simples que podía haber. De hecho, no tenía ninguna marca la montura, pero no consiguió que el Papa quisiera una montura nueva. Y otro día fue una zapatería especializada en ortopedia para cambiar la plantilla de sus zapatos porque los necesita que sean ortopédicos para aliviar el dolor de la ciática que padece, ¿no? Y por supuesto un detalle, Pilar, curioso, es que en los dos casos pidió a los dueños que le cobraran lo debido, o sea, que no permite que se le invite. Ayer fueron los propietarios de la tienda de discos los que le quisieron regalar ese CD, que tenemos una gran interrogación, seguro que se lo preguntaremos en el próximo viaje, cuál fue el disco que le regalaron, ¿no? Pero sí, estas escapadas del Papa no son tan habituales como él quisiera, pero de vez en cuando periodistas como Javier tuvieron la suerte de pillar al Papa infraganti.
Bueno, es que estamos hablando de la impresión que le causó ayer, lógicamente, a Javier, que andaba por las calles de Roma, de pronto encontrarse con el Papa entrando en esa tienda de discos. Pero poneros en el lugar de los dueños de los negocios, de esa zapatería, de esa óptica o de la tienda de discos. De pronto estás en tu comercio, en tu negocio, y entra un señor vestido de blanco que es ni más ni menos que el Santo Padre.
Sí, no, ¿verdad, Javier? De hecho, ellos se quedaron absolutamente sin saber qué decir y les pasó a los mismos, a los de la ortopedia y a la óptica. Es que no terminaban de creérselo.
Ellos lo que hicieron fue cerrar la puerta para que no se escapara. Yo creo que, no, señor, era cerraron la puerta para que no entrara ningún cliente. Y se quedó, entró con él un policía y en la puerta se quedó otro. Pero mientras el Papa estaba dentro, un señor se puso a ver el escaparate y se quedó allí parado pues un minuto y no se dio cuenta de que estaba el Papa.
¿De verdad?
Claro. Sí, bueno, te estoy mintiendo. Dos. Uno, que era joven, yo creo que este quizás sí que se dio cuenta porque se fue un poco corriendo, casi asustado. Y el otro no se dio cuenta. Estaba viendo la música clásica, estaba mirando la colección de María Callas y se escapó, no encontró lo que buscaba y se fue.
Bueno, estábamos escuchando antes precisamente a María Callas, qué maravilla. Bueno, siendo el Papa argentino, yo creo que el tango también le gustará, ¿no?
Hombre, claro, Carlos Gardel le encanta. Claro. Pero yo apuesto más por la ópera, ¿sabes? Porque su madre, cuando él era pequeñito, los domingos, le cultivó el gusto por la ópera. Les encendía la radio, venga, vamos a escuchar una ópera. Y se la iba explicando, le iba contando las historias. Y así el Papa se apasionó a la ópera. Y yo creo que esto también le gusta porque le recuerda a su familia.
Bueno, pues Javier Martínez Brocal, periodista, hoy uno de los más envidiados allí en la ciudad de Roma, porque tuvo la ocasión de encontrarse en esa zona de Roma, ¿no?, del Panteón, con esa tienda de discos y con el Papa, ni más ni menos. Pues Javier, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, cómo viviste ayer ese momento, que ojalá pues tengas la oportunidad de que te lo vuelvas a encontrar, así de sorpresa. Y Eva, gracias a ti, compañera también. Que sabemos que tú también conoces muchos detalles de las visitas y escapadas que ha hecho el Papa. Gracias a los dos, compañeros. Un placer charlar con vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto, Pilar. Gracias.
Bueno, curioso, ¿verdad? Lo de la visita de ayer del Papa. Bueno, en este Mediodía Cope también hemos contado que nunca se habían rechazado tantas herencias como hasta ahora. Hablamos de 15 de cada 100 herencias que han quedado sin dueño por los elevados impuestos de sucesiones o por las deudas que conllevan. Hoy te hemos preguntado sobre esto. ¿Te ha tocado alguna herencia envenenada? ¿Has tenido que renunciar a ella? ¿O todo lo contrario, has tenido suerte? Álvaro, ¿qué nos han contado los oyentes?
¿Qué tal, Pilar? Pues nos han escrito muchos mensajes y notas de voz al 637-23-0000, como por ejemplo Fernando de Ávila, que lleva un año para recibir una herencia, un auténtico lío.
Estoy enfrascado en momento de herencia de suegra, pero llevamos un año y entre pagar impuestos y follones no es nada fácil, pero bueno.
Ahí está, el hombre, con todo ese papeleo y burocracia que siempre supone una herencia. Bueno, Laura de Madrid está muy enfadada por la gran cantidad de dinero que ha tenido que pagar. No entiende cómo puede existir el impuesto de sucesiones, ni ella ni nadie.
Yo he recibido una herencia y la suerte que he tenido es que tengo una hermana que, gracias a Dios, estaba bien económicamente y me ha podido adelantar la barbaridad de impuestos que he tenido que pagar por recibir un piso de mi padre. Aparte de la plusvalía, unos 12.000 euros de plusvalía, notario, tal, una barbaridad.
Madre mía.
Es que esa es otra. Hablamos siempre del impuesto de sucesiones, pero la plusvalía es un impuesto muy alto, ¿eh? Bueno, acuérdate además que además injusto. Se ha declarado inconstitucional, efectivamente, y todo el lío que se ha armado. Vamos a ver cómo se soluciona ahora. Bueno, ya se ha dicho que hay una doble modalidad, que puedes elegir una condición u otra, pero vamos, que es un impuesto que hasta ahora suponía mucho, mucho dinero. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Pilar.
Hasta mañana. Y vamos a ver a esta hora, las 3:55 ya casi de la tarde, pues las cosas que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estás, tocaya?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Pilar? Pues mira, aquí preparándolo todo como dices y dándole vueltas al tema de Djokovic, que esto sigue, vaya culebrón para empezar el año,
madre
surrealista,
mía,
la que
mía,
se está liando.
Totalmente.
Ya lo último, ya sabes, que ahora falsificó también, bueno, ha reconocido, ¿no?, que mintió en esos papeles que hay que rellenar para entrar en el país, en este caso en Australia. Eso sí, lo achaca a un error de sus colaboradores, de su equipo. Bueno, suma
sí,
y sigue.
Y lo del periodista también,
bueno,
la entrevista
es que
concedió.
Es que cada vez es peor,
claro,
esto,
era por ¿no?
no
dejar más. Sí, está quedando fatal él.
El fatal él, pero espérate a ver, porque Australia tiene también aquí una patata caliente. Y luego también, ¿cómo nos afecta todo esto a la sociedad? ¿Cómo influye el mensaje, por ejemplo, antivacunas de Djokovic en sus seguidores? Es decir, cuando alguien es un personaje público como lo es él, deberíamos exigirle ejemplaridad. ¿Hasta qué punto tienen esa responsabilidad los personajes públicos, ¿no?, que son referente, que son influencers? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en un ratito aquí, en la tarde.
Enseguida, a partir de las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.